que los sistemas son perfectibles, pero obviamente le podemos incorporar tecnología, lo podemos hacer más ágil, claro que sí. Ahora, esto que está impulsando el oficialismo, que es querer eliminarla, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué las quiere eliminar? Yo te voy a contar íntimamente desde adentro, porque por más que le molesta a Karina Milei, hablan conmigo todos en el gobierno. Muchos, no todos, pero muchos. Sí. Ellos lo quieren eliminar porque saben que es una como una suerte de primera encuesta, claro, ¿no? Entonces, si le da feo el número, queda debilitado Milei para llegar a la reelección.
Con el pasamáquina.
Que serían las elecciones finales. Exactamente. Aprendieron de esa expertise. Ahora, yo no estoy de acuerdo con cambiar por avivadas. Bien. Y por otro lado, también hay que dar lugar a los partidos más chicos a que tengan un lugar en la mesa de discusión. ¿Por qué las eliminaríamos ahora?
Marcela Pagano, gracias por conversar con nosotros.
No, a ustedes por el espacio y les deseo mucha suerte con este programa.
Gracias, abrazo.
Saludos a la audiencia. Un abrazo grande.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
No mientan más. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas, un minuto en todo el país. El cielo continúa nublado. Temperatura actual 15 grados. Humedad 92%. La situación del turismo en Necochea es crítica. Así lo informó por Radio Provincia Matías Sierra, secretario de Turismo y Desarrollo Productivo del municipio, y agregó que hay muchos establecimientos hoteleros que atraviesan momentos críticos, al igual que el sector gastronómico.
Y a todos nos está afectando de una manera u otra, ¿no? La verdad que el turismo se ha desplomado. Tuvimos una temporada alta, que fue enero-febrero, en donde fue muy compleja, en donde tuvimos niveles de ocupación, si se quiere, aceptables, de jueves a domingo, y después de lunes a miércoles era una ciudad donde el turismo no aportaba. Y bueno, lo que fue ahora estos 15 días de vacaciones de invierno, estuvimos en niveles de ocupación cercanos al 20%, lo cual, o sea, muestra un poco también el deterioro, ¿no?
Peter Hill invirtió más de 76 millones de dólares en Vaca Muerta. El dueño de Palantir y uno de los empresarios más poderosos del mundo sigue enfocado en invertir en energía en nuestro país. En los últimos meses, el empresario fue recibido por Milei, adquirió una residencia en Buenos Aires y hasta inscribió a sus hijas en colegios de la ciudad. En junio, la industria usó poco más de la mitad de su capacidad instalada. Según datos del INDEC, fue el 59,1% frente al 58,9% del mismo mes de 2025. Algunos sectores registraron mejoras, mientras que otros continuaron en baja. Solo la refinación del petróleo tuvo el mayor uso de la capacidad instalada, impulsada por el procesamiento de crudo de Vaca Muerta. 3 minutos de la hora 20 en todo el país, cielo nublado, temperatura actual 15 grados, humedad 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña?
¿Quién fue el Hulk de la semana?
¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd.
Bueno, y esta sección parece hecha en honor al Día de las Infancias, pero no, todo, cada domingo es el Día de la Infancia para Werner Pertot. Bueno, nos gusta trasladar los temas de la terrible realidad que vivimos a
un contexto, bueno, más amigable, que son los dibujitos animados, por ejemplo, los autos locos, ¿no?
Ay, ¿sabes qué? Amo que traigas seguido a los autos locos porque es uno de los dibujitos de mi infancia.
Es que hay una figura política hoy por hoy que está haciendo todo el tiempo Pierno de Yuna. ¿Se acuerdan de Pierno de Yuna con Patán?
Y ahora se acerca el Super Ferrari conducido por ese par de malosos, Pierno de Yuna y su diabólico perro Patán. ¿Y ahora qué vas a hacer, Nodo Yuna?
¡Trampa! ¿Qué otra cosa pensaba? Mire, otra vez estoy al frente. Los malos siempre ganan.
Los malos siempre ganan,
me encanta.
No siempre.
Vamos a discutirlo un poco.
Ganaba siempre Pierno de Yuna, pero bueno, nuestro Pierno de Yuna de la semana vuelve a ser...
¡Charán!
Esto ya ha ocurrido, ¿eh? Adrián Rabier, el vocero que reemplazó a Dordi, que no para de meter la pata. En este
Yo
caso,
me pregunto si se puede llamar vocero a esta altura, realmente.
Bueno, ¿cómo le pondríamos?
El no vocero.
Bueno, pero va a la conferencia de prensa y dice: este dato no sé si es así, pero yo no lo estoy contando.
Eso es lo que te digo.
Es como que viniéramos acá y dijéramos: mira, la verdad que no lo tengo chequeado, pero creo que pasó esto y todo así. Bueno, resulta que le preguntaron, y esto viene bien porque justo acabamos de hablar con Marcela Pagano, le preguntaron por todo el tema del presunto desvío de fondos del sistema vial integrado, del CISVIAL, esto que veníamos comentando con Marcela Pagano, a la timba financiera o lo que él llama el superávit fiscal. ¿Mm? Lo cual...
No, lo que él dice es que para mantener el superávit fiscal, lo que hacen es invertir la guita que tiene que ir a las rutas en plazos fijos del propio Banco Nación.
Él avisó que, según lo que nos contaba Pagano, eso es un delito, porque el fondo tiene una asignación específica, no puedes hacer lo que se te cante. Vamos a escuchar cómo contestaba Rabier esta pregunta.
Ahora, ¿qué está haciendo hoy el ministro Caputo? Mostrando equilibrio fiscal. Y donde tiene superávit, digamos, si tuviera superávit, bajaría más los impuestos, bajaría más los derechos de exportación, eliminaría el impuesto al cheque, seguiría bajando impuestos.
O sea, ese dinero parte va a vialidad lo que decís vos y la otra parte lo dispone...
Es parte de lograr el equilibrio fiscal para una situación muy compleja heredada.
Usted dijo que la plata del impuesto a los combustibles se usaba para otra cosa y no para lo que es arreglar rutas. Eso es no cumplir con la ley. El gobierno no cumple con la ley.
El ministro Caputo lleva adelante un proceso de transformación. Por eso digo que es un cambio de paradigma.
Bueno, ahí se había, la segunda vez ya se había dado cuenta de que estaba metiendo la gamba, pero lo dijo. Admitió que el gobierno no está cumpliendo con una ley y no cumplir con una ley puede ser... determinados sistemas judiciales, no sé si en el nuestro, objeto de un reproche penal, como dirían los abogados. O sea, objeto de una causa penal donde le digan, mira, estás desviando fondos para objetivos que no están contemplados por la ley. Esto llevó a no a una, sino a dos denuncias penales. La segunda, la primera de Marcela Pagano, que ya hemos comentado, y la segunda la presentó la diputada Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz. La de Pagano, como ya comentamos con ella, tiene que ver también con esta especie de apertura de fondos del sistema para en los momentos de votaciones clave. La de Tolosa Paz está más enfocada en esto que dijo Javier, o sea, por eso también la traigo, porque Javier abrió la boca y entraron denuncias penales, ¿no? En boca cerrada no entran denuncias penales, se podría
¿Sabes
decir.
¿Sabes que te voy a agregar un dato? Porque estuve chequeando para escribir mi nota de página que salió hoy, de página 12.
Sí, la leí.
Estuve chequeando con algunos sindicatos vinculados justamente a la dirección de Vialidad y vos sabés que hay denuncias previas.
Ah, mira.
Sí. ¿Sabés por qué esto es importante? Porque acá hay una especie de ruleta donde.
¿A qué juez le cae?
¿En qué juez va a terminar? Porque todo esto está interrelacionado. Uh-huh. Y así como vos decís, hay una denuncia, la de Tolosa la tiene Ariel Lijo, la de Pagano la tiene Julián Ercolini.
Sí.
Hay una denuncia anterior que hizo la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad, que la tiene Casanelo.
¿Y quién es el fiscal?
Que la tiene Casanelo. Con Casanelo es Tayano.
Ok.
Con Ercolini es Picardi.
Alerta do Picardi.
Y con Lijo es Stornelli. O sea, viste que si te pones a calificar las opciones.
No sé cuál quiero.
No sabes cuál querés. Bueno, y como si esto fuera poco, hay otra denuncia que presentó el Sindicato de Trabajadores de Vialidad en mayo ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Todas las denuncias tienen que ver con el desvío de fondos destinados a la obra vial. Todas son por lo mismo. Lo que te quiero decir también es que esto que salta esta semana, porque también La Nación le dio manija, porque hizo una investigación propia también al CONAMON, esto ya se denunció hace unos meses.
Sí.
¿Sí? Y bueno, esta semana veremos si... A ver, ¿qué pasó con esa causa que tiene Casanelo? Yo no sé, porque la tiene desde hace un tiempito, ¿eh?
Ojo con este tema, porque a veces esos temas que parecen chiquitos pueden llegar a convertirse...
No, este tema es muy grande.
Puede llegar a convertirse en una cosa pesada. Por ejemplo, el año que viene.
Bueno, no me quiero ir muy por las ramas, pero lo que te quiero decir es que por uno de los decretos vinculados al fideicomiso, de donde salen estos fondos, donde se juntan esos impuestos a los combustibles líquidos... Uno de esos decretos determinó la condena de Cristina por la sola firma del decreto.
Bueno, ahí estamos. Bueno, veremos qué pasa.
Y lo metieron por la ventana en un juicio,
sí,
¿eh?
Sí. Veremos qué pasa con esto.
Disculpe la interrupción.
No, está perfecto. De hecho,
aportando datos judiciales.
Nunca hay que pedir disculpas. Pero bueno, tengamos en cuenta entonces que esto que estamos contando, más allá de la metida de gamba de Garrabia que sigue haciendo, es un problema a futuro para este gobierno, incluso más allá del tiempo que gobiernen. Bien, nuestra segunda invitada al convite de hoy es una villana de Spider-Man, del Hombre Araña, que se llama Doctora Octopus o Doc Ock.
Ay,
¿no?
El nombre me encanta, ¿es bueno o mala?
Ese es mala, es villana. Ay, mal, es esa villana, que tiene villana. Un montón de brazos robóticos alrededor. La tenemos, escuchemos la doctora.
Soy la doctora Olivia Octavius. Ah. Mis enemigos me llaman Doc Ock.
Doc Ock, ¿no? O la doctora Octopus. En realidad generalmente es un varón, pero en una de las películas animadas que sacaron en un universo de los que existe Spider-Man, es una mujer. Que es esta
me
doctora
parece Octopus. Bárbaro que ponga mujeres. Y para lo que sea, pero.
Y es una científica.
No para lo que sea, pero.
Sabe mucho de ciencia.
Ah, bueno,
y por
bien.
Eso nuestra doctora Octopus esta semana es alguien que sabe mucho de ciencia, que es Adriana Baravalle, a la cual el gobierno la puso en el área de ciencia, entonces debe saber mucho de ciencia.
¿Vos sí que sabes mucho?
Y bueno, estuvimos chequeando.
Ciencia, innovación y...
Estuvo chequeando Mariano Firman, estuvieron chequeando distintos periodistas y distintas personas del ámbito de la ciencia para ver su currículum, porque si es alguien que pusieron en el área de ciencia, generalmente es alguien que es una eminencia, que tiene conocimiento del sistema científico. Entonces...
Seguro sabe un montón.
Entonces, la nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, nos dice en su currículum todo lo que piensa este gobierno sobre la ciencia y sobre la seriedad de los estudios. Primero, viene de ser docente de la Universidad Austral, a la que se suele vincular al Opus Dei. No encontraron, quienes investigaron, tal vez haya que buscar un poco más, un título de grado universitario. Pero en 2015 cursó en la Universidad Austral una maestría en explotación de datos. pero aparentemente sin el título universitario terciario correspondiente, lo cual, dicen algunos, podría haber sido una excepción que hicieron las autoridades con ella. ¿Mm? O sea, que es un posgrado con un título secundario. Pasó de secundario a un posgrado sin escalas. ¿Mm? Después hay una serie de datos confusos en torno a un título terciario que sí tendría de analista de sistemas en la UNDEF. ¿Mm? A partir de ahí pasó a ser docente de una maestría de ciberdefensa y ciberseguridad en la UBA y una maestría en estrategia militar en la Facultad Militar Conjunta. Hasta acá lo que tenemos es mucha vinculación con sectores del Opus Dei y sectores de las Fuerzas Armadas.
Sí. ¿Mm?
En su carrera docente. Pero, y acá es donde la cosa se pone un poco turbia, también tiene un doctorado en inteligencia artificial. ¿En dónde? Agárrense, ¿eh? En la Universidad Online de Honolulu, Hawái.
Decime que no es cierto.
Me encantaría, pero sí, la Universidad Online es un curso por correspondencia, virtuales, en Honolulu, Hawái. Pero uno diría, bueno, puedes hacer un curso virtual, igual puede ser una carrera válida, por supuesto, hay un montón de carreras que son así. El temita es que la Universidad de Honolulu, Hawái, tiene juicios por ofrecer títulos ilegales y denuncias online por estafas, y también dicen, de algunas de esas denuncias, que se compran los títulos ahí.
Ah, bueno, tranqui.
Sin estudiar un segundo. El título es en esta universidad de Honolulu, que se llama American Andragogy University, y es una universidad, estoy siendo generoso, es una universidad que tiene 58 followers en Twitter. 58 en total. ¿Ok? Así perdón. Que ella menciona, esto me huele un poquito a Bloomberg, si te acordás, ¿no? Porque ella dice, bueno, yo tengo mi doctorado en AI, como diría la Melas, y me tengo mi PhD, y no sé qué, y bueno, y en realidad cuando vas a su LinkedIn no figura la fecha ni la institución donde lo obtuvo, lo cual por lo menos llama la atención.
Lo único que te digo es que al gobierno esto no le hizo ni cosquillas que se conociera esta información.
No les importa
y
nada.
Hoy ya estaban anunciando que la secretaria de Innovación participó de Astrum 2026, una jornada aeroespacial organizada por estudiantes. Bueno,
muy bien.
Bla, 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 bla.
Excelente. Bueno, esta es nuestra Doc Ock del día de hoy, una persona que sabe mucho de ciencia.
Gracias, estimado Bernard Pertot.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Mayorizanini.
Este viernes a lunes, aprovecha azúcar chango por un kilogramo, 1,299 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3,799 pesos. Fíjense del 14 al 17 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Dan más. Es nuestro grito.
Toma nota, Werner.
Ahí está.
El viernes 21 a las 21 horas, Beatriz Pichimalén canta al Huemul. La cantora mapuche de Los Toldos llega a Lanús para ofrecer un repertorio renovado relacionado con la preservación de la vida y el respeto a la diversidad. Siempre en lenguaje mapuche, ofrecerá textos propios y canciones junto a relatos y leyendas en castellano que ligan las diferentes especies de la tierra con lo estelar del firmamento y lo intangible espiritual. Podés reservar tu entrada libre y gratuita en teatro.lanus.gov.ar. Esto es en el Auditorio Leonardo Fabio, en Avenida 25 de Mayo, 131, en Lanús Oeste. Y ya que hablamos de Lanús, en materia de seguridad, el municipio pone el foco en la prevención y la tecnología. Triplicó el patrullaje preventivo con la incorporación de más de 120 vehículos, motos y un refuerzo de casi 400 agentes en las calles. Puso en marcha un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patentes y 10 pórticos, sumado a 80 nuevas cámaras de vigilancia conectadas al centro de monitoreo. Son todas acciones que buscan que los vecinos puedan transitar la ciudad con mayor tranquilidad. Podés usar también la app Lanús Segura. Y ya que estamos, voy a hacer otra recomendación. ¿Puedo hacer una especie de autobombo, de chivo, de autochivo?
Yo creo que a tu público le va a interesar saber qué vas a hacer.
Porque le debo a mi, me debo a mi público.
Te debes a tu público, ahí está.
Bien, tengo algo muy lindo para contarles, que es que estoy haciendo un espectáculo que en realidad lo venimos haciendo hace bastante tiempo con... Cumplimos un año, de hecho.
Mira.
Con la cantante Patricia Malanca, con el pianista Federico Mizrahi. Se llama Cantar la Justa porque cantamos canciones que tienen que ver con historias que están atravesadas por la justicia o las injusticias.
Muy bueno.
Historias de todo tipo. Historias de justicia social, pero historias también de injusticias judiciales, historias del poder judicial, bueno, uh-huh. Todo lo que se puedan imaginar. Sobre todo para... bueno, para hacer un poco de catarsis, para también tomarnos esto con humor, para cantar alguna de las que sabemos todos y todas también, para cantar temas propios. Y el sábado 29 de agosto, agenden, 21 horas, vamos a estar en Raíces, que es un bar cultural que está en Berisso, Nueva York y Marsella. Y pueden reservar las entradas por WhatsApp o pueden sacarlas ahí en el mismo lugar. Pueden encontrar toda la información en mis redes sociales, Irina Hauser, muy fácil, Instagram. Y nos vemos en Raíces el 29 de agosto a las 21 horas con Cantar la Justa. Gracias. Gracias por el espacio.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Seguimos en No Mientan Más y voy a hablarles un poco de, hablando de justicia y de injusticias.
De cantar la justa.
Les voy a cantar la justa con un tema del que se habla poco.
Ok.
Me hago la canchera, ¿viste? Pero, bueno, prepárense porque está por cambiar la Cámara Federal un poquito, pero dentro de algún tiempito va a cambiar más todavía. La semana pasada hubo audiencia en el Senado en la que se presentaron los dos candidatos a ocupar lugares en nada más y nada menos que la Sala 1 de la Cámara Federal. La Cámara Federal es el tribunal de apelaciones de Comodoro Py, que te diría que es entre el filtro y el gran... El que dispone las definiciones sobre las causas más importantes, ¿no? Porque si alguien quiere voltear una causa, va la Cámara Federal, tiene el poder de hacerlo. Si quieren inflar una causa, tienen el poder de hacerlo. Si quieren que una causa apunte a determinada persona, tienen el poder de hacerlo. Bueno, la Sala 1 de la Cámara Federal es una sala que hasta ahora venía integrada por dos jueces que habían sido nombrados a dedo por Mauricio Macri sin haber concursado. Uno de ellos es Leopoldo Bruglia, otro de ellos es Pablo Bertuzzi y el tercer integrante, Mariano Llores, nombrado sí por concurso durante el macrismo. Bertuzzi y Bruglia tenían que dejar sus cargos porque estuvieron atornillados sin designación desde el año 2018. Bertuzzi tuvo la osadía de presentarse al concurso.
Le fue bien, ¿no?
Bueno, ya contábamos algo de esto. La verdad es que no le fue bien. Uy, había quedado en el puesto 21.
¿21?
Y con unos pases mágicos lograron meterlo en la terna para que lo aprobara el Poder Ejecutivo y mandara su pliego al Senado. Y como te estoy contando, la semana pasada estuvo en la audiencia, en la Comisión de Acuerdos, en el Senado. Es alucinante realmente que Pablo Bertuzzi haya llegado a la audiencia pública. Y también llegó otro juez que también había saltado del puesto 17 a la terna, que es Pablo Yadarola. Pablo Yadarola viene de ser juez en lo penal económico y quizá lo conozcan porque fue uno de los integrantes del famoso charter a Lago Escondido, organizado por el grupo Clarín, donde fueron varios jueces federales que después aparecieron en un chat de Telegram contando cómo armar las facturas truchas para justificar lo que podía haber sido considerado penalmente una dádiva. Te doy el dato de que Yadarola fue el que logró que se cierre esa causa. Porque con los buenos oficios de Mariano Cunha Olivarona como su abogado. Bueno, el tema es que Yadarola y Pablo Bertuzzi están a un paso de convertirse en integrantes. Bueno, Bertuzzi ya era provisoriamente. Está a punto de ganarse ese lugar. Ganarse es una forma de... Bueno, sí, se lo van a regalar realmente ese lugar en la Cámara Federal.
Es increíble esto que contaste.
Pablo Yadarola también. Sí, por eso lo quiero contar, porque además realmente es un cargo muy, muy importante el que van a ocupar. Pero lo que me generó realmente mucha preocupación es lo que pasó en el Senado. El sistema de audiencias públicas en el Senado tiene su origen en un decreto que se firmó en la época del gobierno de Néstor. Por cierto, este gobierno ya se encargó de modificarlo.
Vos decís el 222.
El 222.
De los patitos.
Sí. Se encargó de modificarlo sacando una parte de todo el escrutinio público, digamos, que pasaba por el Ministerio de Justicia, pero lo del Senado no lo sacaron. O sea, los candidatos tienen que ir a una audiencia pública a contestar preguntas al Senado. Y en esa audiencia pública, ¿qué es esperable? Que les hagan preguntas.
Y sí, para eso van.
Bueno, no les voy a hacer escuchar la audiencia porque es una tortura, porque además fue realmente un aburrimiento. Porque los senadores y las senadoras no hicieron más que rendirles pleitesía a estos candidatos. Sí, sí, y te digo que incluso Patricia Bullrich hasta lo felicitó a Bertuzzi por haberse presentado al concurso. Es una joda.
Pero de la oposición no había nadie que pinchara un poco, ahí no.
Bueno, yo dije, no puede ser lo que estoy viendo, voy a preguntar por qué no está la oposición. ¿Qué pasa que no escucho preguntas de la oposición? ¿Dónde están? Dice, a veces por la transmisión de YouTube no lo ves.
Claro, claro.
No estaban.
No estaban, ok.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el peronismo dejó que esto pase. O sea, no, ni siquiera estuvieron en la audiencia para hacer una pregunta para incomodar. Una pregunta para incomodar, para que den explicaciones además de sus actos, de las cosas que hacen. Por ejemplo, Yadarola ha tenido la famosa causa de... ¿Te acordás de la socia? Va, esta mujer que trabaja con Leonardo Scaturice, hablando Scaturice, que Flybondi...
La valijera, le podríamos decir.
La valijera que entró con... Bueno, la que entró 10 valijas sin revisar por Aeroparque, bueno.
Sí, nunca supimos más
nada de esa causa, ¿no? Te digo eso por darte un ejemplo. Creo que además el solo hecho del viaje al Lago Escondido amerita una pregunta. De mínima. Aunque te hayan cerrado la causa penal, que sabemos que ocurrió en situaciones bochornosas. Pablo Bertuzzi es un juez que, siendo integrante del Tribunal Oral Federal 4, decide, al condenarlo a Amado Vudú, uh-huh, por el caso Chicone, que vaya inmediatamente a la cárcel. Eso no se hace cuando termina un juicio oral. Se espera que intervenga la casación. Claro. Pero Vudú fue inmediatamente a la cárcel.
¿Y que te fotografía en pijama se hace también o no?
Eso tuvo que ver con lo que pasó en primera instancia. Pero en el caso de Bertuzzi, ¿por qué? ¿Qué era lo que le prometieron a Bertuzzi? El cargo en la Cámara Federal.
Bueno, y eso le están dando. Fíjate.
Bueno, entonces, que consten actas. Que consten actas, que esto pasó esta semana.
Me parece bien que lo contemos.
Que gozó de este llamativo silencio de la oposición, que no preguntó absolutamente nada, mientras el oficialismo, lejos de hacer preguntas para conocer además las posiciones de estos candidatos. ¿Sabés las cosas que le preguntaban? ¿Qué piensa de los avances tecnológicos? ¿Cómo maridan con el Poder Judicial?
Está jodido.
Te digo en serio. A mí me daba vergüenza ajena.
¿El café lo toma con leche o con azúcar? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
a mí me daba vergüenza ajena. Bueno, la sala que van a integrar estos dos señores...
Va a ser desastres.
Probablemente. Ya lo han hecho, imagínate. ¿Cómo seguirá todo esto? Martín Irursun, que es otro de los jueces de la otra sala, también tiene su futuro ahí a definir, como quien diría, porque el gobierno no quiere darle 5 años más, pero él judicializó su situación. Digo esto porque probablemente se abra una vacante más para el gobierno en este tribunal tan importante. Pero lo cierto es que la sala 1 tiene, por ejemplo, el caso Libra. Por ejemplo, caso Libra.
Están tratando de...
Tienen que decidir, por ahora, los integrantes que todavía siguen, Bertuzzi incluido, uh-huh, si pueden continuar los querellantes, por ejemplo, claro, en esta causa. Lo tienen que decidir en los próximos días, porque la semana pasada hubo una audiencia. Otro caso, les cuento cortito, y en los próximos días ampliamos... La semana pasada, otro caso que pasa por la Cámara Federal, es el de Manuel Adorni. O sea, la revisión del caso del enriquecimiento de Manuel Adorni va a pasar por la Cámara Federal también, tarde o temprano. La semana pasada, el fiscal Gerardo Policita le pidió lo que tanto esperábamos. Señor Manuel Adorni, explíquenos.
Explícamela.
¿Cómo aumentó su patrimonio? Va a tener que justificar, dijo el fiscal Policita, cómo se hizo de $402,000 que pagó cash para comprarse el departamento en Caballito y para comprarse la casa de Indio Cuá, por ejemplo, y todas las refacciones que ya conocemos, Cascada incluida. Y después $43 millones, que hay un cálculo que hace que es que con los ingresos de la esposa y los ingresos de él, ni siquiera le pudo haber alcanzado para sus gastos corrientes. Escuela de los chicos, seguros, servicios, todo, gasto de departamento, bueno, y los viajecitos, ¿no? $43 millones. Y un dato que me llamó la atención de este requerimiento de justificación tiene que ver con los movimientos con criptomonedas. Porque dice Policita que hay $269,000 que movió, bueno, aparte recibió Adorni en sus años de funcionario en criptomonedas, que nunca declaró. No están en sus declaraciones juradas. Apareció un dibujo en sus declaraciones juradas, pero no tiene estricta relación con esto.
Pero los hizo cuando ya era funcionario. Estos que dice que se encontró el PN, se tropezó con la plata. No.
Son movimientos que la investigación detectó.
Eso no estaba.
Por eso te lo estoy contando.
Ok. Bueno,
15 días desde el lunes de la semana pasada, hábiles tiene Manuel Adorni para explicar cómo hizo este salto ornamental en su estilo de vida.
Óyeme, mi cielo, mi amor, mi pajarito, vámonos volando, cambiemos de nido.
No hay que confortarse mucho demasiado. La vida se pasa, poco hemos volado. Naufragar los mares, pisotear caminos, dejando la huella que la sopla el mismo viento que nos lleva, viento que nos trae, visitar montañas, desiertos y bares. La la la, 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 la la. Lejos las ciudades donde abunda el hombre que tropieza y cae.
En tanta miseria, en tanta agonía, vamos a la tierra a buscar semillas, corazón.
La la la, la la la, la la la, la. Existen valles donde habitan indios, hacen sus rituales, cantan, danzan, niños.
Le dan a la tierra amor y comida, van agradeciendo y abren los caminos, corazón.
La la la, la la la, la la la.
No mientan más y tenemos visitas. Tenemos una hermosa visita, alguien que realmente nos alegra mucho recibir con su música y su guitarra. Está con nosotros Sofía Viola.
Hola.
Hola, Sofía, bienvenida. Sofía, bueno, que es cantante, es compositora, es multi-instrumentista, es una gran artista. A mí me gustan mucho sus canciones, se lo estoy contando en este momento. Y además cumple 20 años con su música, ¿no? Y me encanta que lo celebre. Es una gran cosa celebrar. ¿Cómo no celebrar la música y celebrarse después de un recorrido tan, tan intenso, tan largo y tan creativo? ¿Cómo te llevas con esto de 20 años y tantas canciones, ¿no? Más de 100 canciones.
Más de 300, más no sé, 400. Me pasé de rosca un poco. No paro de componer, por suerte me agarran estos 20 años. Mi cumpleaños de 20 en los escenarios es el 20 de agosto.
Ah, mira.
En 2006 fue mi primera presentación en un teatro bar en Temperley. Y es una fecha que no me olvidé más, porque ahí descubrí que esto era lo que yo quería hacer, estar frente a un público, cantar, hacer reír, hacer llorar, hacer pasar un buen momento a la gente. Y me lo tomé muy a pecho, nunca paré de hacerlo. Y en esta retrospectiva, ahora, bueno, me agarra, estoy ensayando, a la vez estoy grabando un disco nuevo con canciones muy nuevas. Y también, nada, como con muchos proyectos me agarra este 20 aniversario y yo quería celebrar porque me parece un lindo número. y también porque los artistas nos inventamos títulos para seguir girando por el país y seguir haciendo cositas. Así que decidí hacer unos festejos en septiembre con banda, con invitados, con todo. Así que acá, ensayando, me metí en una. Así que trabajando mucho.
Bueno, ya que estamos, lo contamos. Vas a estar el 20 de septiembre en Galpón B.
Sí.
Acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y el 26 de septiembre en Guajira Bar, que es en La Plata.
En La Plata, sí.
Bueno, buenísimo. En alguna estaremos. En alguna estaremos,
por favor.
Seguro. ¿Cuántos años tenías en aquella primera vez?
Y yo tenía 16.
Tenía una niña.
Sí, tenía 16 años. Ahora tengo 37. Pasó tiempo, sí. Pasó tiempo, pero a la vez siento como que no pasó tanto. Pasó de todo, viajé mucho, giré muchísimo, tuve managers, tuve la suerte de tocar con mucha gente muy querida, de llegar a escenarios impensados, de visitar países que nunca hubiera querido ir y fui igual a trabajar. Y de conocer y no sé, mucha experiencia. Y me gusta que también me siento muy joven. Así todo, por ejemplo, este año empecé a producir un disco sola, que es la primera vez que lo hago.
Ah.
Y digo, mirá, ¿no? Como que pasó un montón de tiempo y recién ahora como que me animo a hacerlo a mi manera, ¿no? Que...
A ver, para el que no sepa, ¿no? Porque por ahí nos están escuchando, ¿qué sería producir un disco sola?
Y que todas las ideas son tuyas. Y que las... Bueno, igual siempre las canciones son mías, pero sobre todo que las ideas son mías y que se hace lo que yo digo, ¿no? Como que si alguien viene a decir, ay, pongamos acá un coro de señoras, yo voy a decir no estoy de acuerdo, o puedo decir sí, estoy de acuerdo, me parece bien. Sí, como un, creo que se requiere de cierta madurez para hacerlo, porque puede quedar muy bien. Por ejemplo, hay un disco que me gusta mucho de Charly García, que es Rock and Roll Show, que es uno de sus discos más trash y polémicos, que a nadie le gusta, y a mí es el disco que más me marcó. Porque es Charly él perilleando, haciendo cualquiera, con todos los volúmenes desbalanceados, una porquería, pero alucinante, ¿no? Como...
En la época Say No More, digamos.
Claro,
¿no?
Es casi el final de Say No More.
Bueno, está bien.
Después de eso vino cualquier cosa. Pero eso es como el espíritu que estoy reivindicando en este momento, de hacer canciones que están surgiendo a partir de improvisaciones, que es algo que nunca hice. Yo hice siempre canciones muy estructuradas, con su forma. Siempre compuse con guitarra y ahora estoy componiendo con sintetizadores, con la computadora, con bases, con beats. Yo soy muy folclórica, muy analógica.
Claro, sí, te iba a decir eso, como muy... También muy de lo esencial, ¿no? De la,
sí.
De
acá
la música.
No entra la IA.
No hay IA en mi vida, prácticamente. La uso de un poco de ella cuando tengo que hacer un diseño gráfico, pero para la música y la creatividad, o cuando tengo que saber asuntos legales y cosas así, es como mi preabogado.
Y este disco que estás produciendo, bueno, relaciona con tu producción anterior, que en Muy Basta, por cierto, pero ¿qué es lo distinto que se está gestando acá?
Bueno, estoy trabajando en el estudio de Juan Belvis, ahí en Belcebú, ahí en San Telmo, atrás de la casa, en el estudio de atrás del estudio de Lito.
Ah.
Así que es lindo ya estar en esa casa, que tiene mucha historia, es muy hermosa. Y estamos trabajando, yo llevé 12 temas y estamos trabajando, o sea, las estructuras de las canciones, viendo qué parte sí, qué parte no. Va a haber invitados, que mis discos, excepto un disco que es solo de invitados, es la primera vez que yo invito a hacer colaboraciones en un disco en particular, ¿no?
¿Y se puede anticipar?
Y yo invité a La Valenti, que es una neuquina que conocí este año, que me voló la cabeza y el corazón, me encanta, me gusta mucho. Y me imaginé su voz, y la canción también tiene que ver un poco con el mensaje que ella da, que es, en estos tiempos tan duros, tan difíciles, y de tanta cibernética y tanta tecnología, yo siento que estamos bastante desconectados entre humanos. Y la canción que elegí para La Valenti habla de eso, porque ella yo la siento a ella como con mucho, tiene mucho sentir y dice cosas muy lindas. Digo, quizás corresponda en este sentimiento de esa canción. También invité, ayer me tiré el lance de nuevo, le escribí a las Ketchup, a las que cantaban,
sí,
a Cereje.
Las Ketchup.
Voy a ver qué onda, porque la otra vez les escribí y me dijeron sí, sería un honor. Y ahora hay que ver si pinta ese fit. Ojalá,
qué
por
bueno,
favor.
¿Pero existen como tal las Ketchup?
Están tocando muy poco, es una pensá que cuando te agarra la industria o te potencia o te destruye o las dos cosas a la vez. Y las pibas yo creo que quedaron un poco marcadas por ese descuido de la industria, porque nadie te pregunta si te sentís bien, si querés, extrañas a tu mamá. No, nadie, cuando estás en el ruedo a nadie le importa nada, solo quieren ver números.
Claro.
Y yo creo que, bueno, eso es lo que ha sucedido con ese grupo. Y también la invité a otra cantora que me encanta, que es Sara Eve.
Sí, bueno.
La invité, todavía no le mandé el tema, pero yo empecé allá a tirar así, digo, bueno, la que pique, ¿viste? Como también me gusta eso, de trabajar despojadamente, y si el sueño del featuring no es realidad, también yo tengo muchas voces y las puedo hacer yo.
Muy bueno. Bueno, queremos escuchar tus voces, ya que trajiste tu guitarra. ¿Qué nos vas a cantar?
No sé, a ver. Ahí está, les voy a cantar una que se llama Yo Quiero Saberlo Todo.
A ver.
Sí. Yo quiero saberlo todo, todo, todo. Na, 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 na. Se me quema la cabeza, te me aparecen los sueños, por la noche me despiertas, que tú me quemas por dentro. Se me quema la cabeza, te me aparecen los sueños, por la noche me despiertas, y yo no sé bien de dónde, y menos sabré de cuándo. Llegaste tú hasta mi huella, te la quedaste mirando. Yo quiero saberlo todo, espina, sacrificar mi silencio, cantarte de noche y de día.
Es cierto que tiene muchas voces, ¿eh?
¿Viste? No,
te lo coro sola.
Es espectacular. Qué lindo, qué lindo. Qué polenta Sofía Viola, que está con nosotros. Quédese ahí, que se queda un ratito más, ¿eh?
Porque la verdad es aire puro.
No mientan más. Estás en provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita, y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
Seguimos en No mientan más con, bueno, la hermosa presencia de Sofía Viola, que recién nos estaba contando que ya escribía sus primeras canciones a los 14 años, es decir, que en ese primer show que hizo a los 16 ya tenía canciones propias. ¿Qué componías en ese momento?
Componía tangos, pero en mi primera presentación yo me canté unos tangos de como clásicos, ¿no? Me acuerdo que canté Sur, Rondando tu esquina y Como dos extraños, que eran las canciones que me enseñaban en la EMPA, en la Escuela de Música de Avellaneda.
Ah, qué
grandes. Y agarré dos compañeros de ahí, un armoniquista grosísimo, Nahuel Percal, y a Patricio, que tocaba la guitarra, y dije, vengan, acompáñenme a esta varieté, vamos a hacer unos tangos. Y me encantaba el universo del tango. Bueno, Tita Merelo para mí fue como un bastión. Y mi viejo me decía, compone tango, ¿viste? Y yo, bueno, le hice caso y mis primeras composiciones eran tangos. Me inventaba historias de gente marginal, hablando de la crisis que se atravesaba en aquel momento, de que no habían monedas. ¿Se acuerdan que no habían monedas? Le hice un tango cuando nevó en Buenos Aires.
Hermoso.
Muy tanguera, sí, muy tanguera.
Pero eso es muy importante, porque en esa época, que había mucha movida tanguera joven, estaba como un tabú como poner nuevos tangos, ¿no? Ahí como se arreglaban los tangos históricos, pero no sé.
Y mucho respeto al género también, porque
pero se podía hacer algo nuevo, ¿por qué no?
Sí, por suerte ahora cambió bastante, sí, y hay un montón de compositores nuevos, hay libros de compositoras, todos. Y a mí me encanta. Me apenó en su momento no pertenecer al circuito. Creo que su momento era muy, muy machista y una pibita de 16 años. El único que me dio lugar en la milonga fue mi tío Omar Viola, que tenía la milonga y me invitó a cantar a esa edad.
Excelente.
Y estuvo re bueno porque también, bueno, alguien creyó en mí, me hizo el aguante y me dio también ese espacio en una milonga tradicional, ¿no? Bueno, tampoco tradicional la milonga de Omar. Siempre bien loca, pero siempre me costó pertenecer a un lugar, ¿no? Como el folclore, demasiado tanguera para ser folclorista, demasiado rockera para hacer tango.
Es que tu obra está también atravesada por muchos géneros.
Por todos, a mí me gusta todo. Si mañana sale un nuevo género,
¿Te hubieras hallado en un... O sea, en un... Vos decís, me costó pertenecer, pero no sé si te hubieras hallado en un ámbito exclusivamente.
Creo que el ámbito que me alojó fue el ámbito de la canción. Los cancionistas, de los compositores. Ahí, como a los 19, 20 años, entré como a una camada de compositores un poco más grandes que yo. Y ahí como que entendí que era lo que yo hacía, porque no entendía bien. Y me acuerdo que estaba por salir un libro en ese momento de Martín Graciano, era Cancionistas del Río de la Plata, y me dijo, ¿cómo no te conocí antes para incluirte en ese libro? Me decía él, me hice muy amiga de este periodista. Y ahí descubrí, claro, que había todo un universo, no sé, está, qué sé yo, Rosario Blefari, de un poco más grande que yo, no sé, Paula Mafia. Me acuerdo que estaban las taradas tocando a pleno. Y encontré que había un universo de la canción. Dije, ah, claro, yo hago esto, yo hago canciones. Y después, cuando salió la película de Andrés Mayo, Charco, Canciones del Río de la Plata, participé. Y claro, yo también soy una compositora de una camada distinta, por ser de Buenos Aires, tengo mucha data centroamericana. Porque por eso en mis canciones puede haber como un aire de cumbia, de salsa, tiene un guiño con el folclore, sí, más centroamericano, más de México, de Colombia. No me termino de hallar en ningún lugar, ni como artista a veces, porque soy muy inquieta y no sé, me gusta no ser.
Bueno, pero sos Sofía Viola.
Soy yo, pero claro. pero me gustó no pertenecer, me encantó que me hayan pateado de todos lados.
Tenemos un ratito más, vas a cantar tu tema, ¿no?
Sí, más vale.
Ah, bueno, ¿y con qué nos vas a deleitar?
Te canto un tango, ¿crees?
Dale.
Este tango se llama Pintor de Avellaneda. Viejito este tango. Me engrupí con la intención de abacanarte, que ni un cobre ya te queda pa' morfar. Te abusás de las noblezas de esta piba que solo canta por el hecho de cantar. Y además me haces batir la de sirvienta. Cuando pica el bagre te hago delastrar. Simula ser bueno haciéndome unos mates. Me descuido y enseguida me embromas. Vos soñás con escuchar sonar el Chevy, que te arranque de una y no frene más. Darte unos gustos, desayunarte un buen vino, empilcharte usando ropitas de lino. Y pensás tener futuro asegurado. La batís de sabedor del marketing. Y en verdad sos un pintor de Avellaneda. Pintas paredes en la casa de tu tía que está muerta, que esa casa ahora está en sucesión.
Muy bueno, y encima con humor. ¿Qué más se puede pedir?
Y sí, el tango con humor es un buen tango.
Y bueno, me crié con Cantinflas y El Gordo Casero.
Y sí, está bien.
Bueno, te iba a preguntar cuánta impronta familiar hay en tu carrera, digamos, tu elección.
Y mucho, mucho. Mi viejo me crió, me acuerdo de las mañanas en casa, mi viejo tocaba trompeta y él trabajaba en la Policía Federal como músico, entonces se levantaba muy temprano y hacía su ensayo ahí en casa. Yo me levantaba a la misma hora que él, lo seguía siempre. Y él me enseñó a leer partituras, me enseñó a tocar la trompeta, medio así como entre chocolatada y galletitas. Me decía, mira, tocá, tú. Y después cuando, como eso de los 9 años, flashé con cantar, me gustaba mucho, me era fácil. Pero cuando descubrí a Tita Merelo, ahí fue como, dije, ah, yo quiero esto, quiero eso, quiero cantar y que sea gracioso. Y mi viejo me decía, escucha tango, escucha Fabio, me decía, escucha Chango Rodríguez, escucha. Y él me decía, ¿y por qué no tocas un instrumento? Y yo le dije, bueno, quiero tocar la guitarra eléctrica, cuando ya era adolescente, ¿no? Y me dice, no, la eléctrica no, la criolla. Y andá y conseguite una guitarra, me dijo.
Como andá y conseguiste una guitarra.
Sí, él me hizo. Pero yo pensé, dije, ya sé quién tiene una guitarra. La abuela de un amigo tenía una ropero, yo se la pedí, me la prestaron. Tuve 2 años con esa guitarra encima, la destrocé. Y nada, la familia siempre me apoyó. También cuando uno ya tiene ganas de salir a volar un poco, es difícil que tus viejos te hagan la pata. Y me emanciparon para que yo me pueda ir a otro país a viajar. ¿Ya? Con mis amigos. Y después de ese viaje, yo nada, ya decidí que este era mi trabajo. Y también me bancaron en esa. Y por otro lado, como decía antes, mi tío Omar Viola, fundador del Paracultural, que me honra muchísimo ser de su linaje, también me dio su espacio en varias ocasiones. Y tengo un hermano también que es pianista, que canta lírico. Estamos atravesados en la familia por... Yo creo que es un poco que mi abuela quiso ser artista y no pudo. Y ahí nosotros hicimos todo lo que ella no pudo hacer.
Y pasan esas cosas, ¿eh?
Sí. Es mi sensación, sí, porque ella se ponía tan contenta cuando yo iba a hacer una obra de teatro. Pues estudié teatro porque, bueno, cuando me crucé a Mex en el estudio de Canal 7 y participé de Medios Locos con Castelo, Gillespie, etcétera, yo ahí empecé una beta actoral y como sin querer. Y me metí en el teatro, y el teatro también fue mi viejo. Me decía, anda a hacer teatro. Y el teatro al final también terminó siendo como parte importante de mis composiciones.
Como verán, una artista completísima, Sofía Viola. Qué bueno, no tenía presente lo de Mex con Castelo y compañía.
Sí, yo era la hija de Perón.
Ah, bien ahí.